Los 365 días del año, las 24 horas con o sin coronavirus, siempre está el hospital ahí para nosotros. Es un gusto enorme poder acercarles la voz de su director, el doctor Juan Cabrera. Buen día, doctor.
Natalie, buenos días a los que nos escuchan.
Hay mucha gente pendiente, por supuesto, sabemos del enorme trabajo que están haciendo y agradecemos, por supuesto, que usted siempre esté en contacto con la radio para recordar las recomendaciones, las órdenes, ¿no? Porque ya esto pasó otra etapa y continuamos en la etapa de contención y esto significa mucho trabajo también por parte de ustedes.
Sí, mucho trabajo sobre todo en la organización, en la adecuación de nuestras tareas, en la adecuación a lo que estamos viviendo, con los recursos humanos del hospital, dado a las características de esta situación en la cual muchos de nuestros compañeros tienen que estar en sus casas. Entonces eso nos obliga a adecuar en la suspensión de las tareas programadas, en cuidarnos como cada uno nos cuida, nos cuidamos, también nosotros nos cuidamos, de hacer lo necesario para que la gente se sienta acompañada, se sienta que sabe que vamos a estar. Por eso tratamos de habilitar muchos números de teléfono que por ahí puede resultar un poco confuso, pero tenemos tiempo ahora para leerlos, para fijarse, medios de comunicación que tenemos, tanto por teléfono, sobre todo, líneas directas, por WhatsApp. Hay mucha gente, digamos, que están evacuando sus dudas, sus consultas, si tienen que consultar con salud o no, de acuerdo a lo que están pasando en este momento, cada uno, tratando de no venir a la guardia si previamente no llamamos a alguno de estos números, o si, obviamente, lo consideran que están muy mal, acercarse a la guardia. No es que estamos siendo repelentes, que la gente no venga, sino que realmente todos pongamos un poco de conciencia y de responsabilidad de lo que tenemos que hacer en este momento en el cual no es aislado, no somos nosotros solos, es nuestro vecino de Junín, es nuestro vecino de Neuquén, es nuestro vecino patagónico, es nuestro vecino del país, nuestro vecino del mundo. O sea, todos estamos comprometidos en esta situación, donde si cada uno podemos colaborar con nuestro granito, la dificultad va a ser menor y va a ser mucho, mucho mejor llevado. Y las instituciones que debemos estar ahí cumpliendo con nuestro rol, creo que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo.
Así es, y lo hacen, bueno, permanentemente, estamos en contacto porque esto cambia minuto a minuto, siempre hay una nueva medida. A raíz de esto que hablábamos del acudir a las guardias, porque también la gente quizás lo hace inocentemente desde su desconocimiento, porque bueno, si tengo algo, que lo vean, que me atiendan. ¿Qué le podemos decir a las personas para que sepan que perfectamente pueden ser atendidas por teléfono? Estamos muy acostumbrados a el contacto directo, que el médico me vea personalmente.
El cara a cara, ¿no?
Claro.
El día de mañana no vamos a estar lejos de que el cara a cara va a ser cara a cara a través de una pantalla, el examen médico y la consulta médica que en algunos lugares ya se hace.
Sí.
Ahora va a ser voz a oído, oído a voz, oreja a boca o boca a oreja, digamos, la comunicación.
Bien.
Y sí quiero dejar claro que muchos de nosotros, como personal del hospital, cuando llamen, vamos a tener algunas preguntas que le vamos a hacer del motivo de la llamada. No vamos a responder, necesito una atención médica, véngame a buscar. No vamos a responder a eso. Vamos a pedir los motivos y por ahí nos pongamos pesados y pedimos las disculpas, así lo que lo somos, de qué es lo que está sucediendo. Son 30 segundos de esas preguntas. Pero tener un poco de paciencia y de responsabilidad.
No es la primera vez que escucho eso por parte de un profesional, porque ya hemos, por supuesto, hablado con distintos médicos. ¿Por qué la gente se enoja o le molesta que le hagan determinadas preguntas que son indispensables teniendo en cuenta esta distancia, ¿no? Que no estamos en el cara a cara?
Yo estoy con vos ahora hablando. Vos me pedís una ambulancia, así como vos estás hablando ahora. Y vos decís, tengo dificultad para respirar. Por la velocidad de tu voz, como estamos hablando, yo sé que lo puedes tener, pero no es grave. Así. A ver, muy sencillo como eso. Vos podés tener la sensación de que te falta el aire. A vos, vamos a hacer un juego mientras estamos hablando.
Bien.
Así la gente entiende.
Perfecto.
Vos me llamás, pedís una ambulancia y le digo, ¿qué te pasa? Y vos me decís, tengo dificultad para respirar.
Me cuesta respirar, así, hablando como estoy ahora. Y me cuesta, doctor, respirar.
¿Y desde cuándo tenés la dificultad para respirar?
Y desde hoy a la mañana.
¿Y a qué hora te levantaste?
Y a las 6:30, doctor.
¿Desayunaste?
Sí.
¿Te bañaste?
Sí.
¿Y después qué hiciste? ¿Te fuiste, llegaste hasta tu trabajo o estás en tu casa?
No, vine, a mí me tocó trabajar.
¿Con esa? Yo ya sé que lo que vos tenés no es grave.
No es grave, si no, no hubiera podido venir hasta acá, seguramente.
No, y no podés hablar con la velocidad que estás hablando.
Exacto, bien.
O sea, es un ejemplo.
Claro, son cosas que desconoce el paciente, pero que ustedes detectan con facilidad, porque están entrenados.
Esto estamos preparando al personal administrativo para que haga estas preguntas.
Muy bien.
No le va a hablar el especialista en infectología, le va a hablar Angie, le va a hablar Sole, le va a hablar Lili, le va a hablar los chicos que atienden el teléfono, le va a hablar Pablo, le va a hablar Agustina, le va a hablar Sergio, enfermeros, pero sobre todo le va a hablar este tipo de personal que lo estamos capacitando en para dar ese tipo de respuesta. En los centros de salud, seguramente esto le van a hablar a las chicas del centro de salud, pero si ayer no me preguntaba y ahora me pregunta esto, ¿por qué? Porque la realidad es diferente. Entonces, esto estamos tratando de verlo. Obviamente, me doy la panza. ¿Desde cuánto? Desde ayer. ¿Tenés fiebre? Si no, te duele. Me duele en un costado. Bueno, ahora te vamos a buscar. Pensamos que es una apendicitis. ¿Se entiende?
Sí,
pero
sí.
Vamos a la respuesta.
Ahora, me duele la panza porque me comí un asado y comí y bueno, probablemente no sea la apendicitis.
Tomate un tecito de manzanilla. Si te sigue doliendo, nos volvés a llamar. Y ese llamado queda registrado en una lista y nosotros le ponemos color a ese llamado. Color rojo, color verde, color amarillo. Si es color rojo, que ya lo vamos a llamar, eso significa que lo vamos a llamar al día siguiente o horas después, si nosotros decimos que vamos a llamar. Si es verde, directamente no volvemos a la llamada. Sí. Hay muchas personas que llamaron al hospital y recibieron al día siguiente una llamada nuestra, ¿sí?
Perfecto.
Porque ya lo tenemos marcado. Y a aquellos que le dijimos, vengan al hospital o lo vamos a buscar. Eso le van a decir también en los centros de salud estos días.
Bien, eso es lo que ustedes definen cuando nos comentan que van priorizando los casos de acuerdo con la información que tienen.
Exactamente.
Porque escuchamos frases, pero quizás la gente no conoce cómo es el detrás de escena de cada una de esas frases, ¿no?
Eso es. Esto pasa todos los días en la guardia en situaciones habituales. Me siento mal porque me duele la panza. Si comí algo, me cayó mal. Y en ese momento entra un señor que le duele el pecho. El dolor de panza va a esperar.
Y claro.
Obviamente que cuando a uno le pase lo que tiene, es lo máximo y lo más importante, y lo entendemos. Y lo entendemos y lo respetamos. Pero somos del equipo de salud que va a decir vos primero o todos juntos, porque no se puede. Por ejemplo, los bomberos. Se está quemando un campo y se está quemando una casa. ¿Dónde va ahí? Todos los que prestamos servicios, porque como los servicios son infinitos y no podemos dar respuesta a todo, en cualquier lugar del mundo y en toda la historia de la humanidad es la misma, tenemos que hacer las prioridades. Y siempre considerando que nuestra prioridad es la primera. Y se entiende eso, lo valoramos, tratamos de no enojarnos, ¿no? Cuando decimos, vos esperás. Pero sepan que no es una cuestión de maña o de porque se me antoja.
Exacto. ¿Sí?
Pero sobre todo lo importante es que se comuniquen. A ver, comuníquense, vamos a tratar de brindar más línea de teléfono, más forma de comunicación, que es lo importante. Y en esto ustedes son vitales y que la gente en comunicación escuchen las radios locales, vean y lean los diarios locales. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo nosotros acá.
Claro.
No lo que está pasando en Italia o en Buenos Aires. Somos nosotros. Y la información de nosotros es la que nos toca vivir a nosotros. Y que obviamente la información va a ser fidedigna en tiempo real, manifestando lo que está pasando. Porque si no uno... La llegada de información, vos ves en Italia o en Francia lo que está pasando y se pone mal uno. ¿Sale afuera? Voy, fuiste hasta la radio. ¿Saliste afuera? Casi no hay nadie en la calle.
Sí, sí, exacto. ¿Sí?
Y cuando hace 10 días, en esos lugares donde ahora muestran todo lo que está pasando, la gente estaba paseando todavía en las góndolas, en los botecitos de Venecia.
No se puede tomar como referencia lo que pasa en otro lugar del mundo.
No,
nuestra realidad es nuestra.
No lo tomen porque... En algunos lugares, hace 10 días atrás, 15, estaban, digamos, paseando todavía la gente acá, cuando ya nosotros ya hemos cortado algunas cuestiones, por lo menos en nuestra zona. En nuestra zona hay un montón de videos de lo que pasa en los ingresos de algunos balnearios, en algunas ciudades, que la gente se escapa, que es esto que estamos viendo. Porque lo vemos, porque prendemos los noticieros nacionales, pero acá rápidamente hicimos los controles de ruta, antes inclusive de adquisición en algunos lugares. Entonces, veamos lo que estamos haciendo nosotros, uh-huh. y creo que lo estamos haciendo bien.
Muy bien, y sé que están haciendo un trabajo con todo el equipo de salud, que hay reuniones, capacitaciones constantes, elaboran sí. un plan de contingencia. ¿Qué es la elaboración del plan de contingencia? ¿En qué consiste, doctor?
En esto, con lo que tenemos, dar una mejor uh-huh. respuesta.
Perfecto.
Es eso, uh-huh. porque trabajamos en un sistema de salud de toda la provincia, coordinados desde el nivel del ministerio, todos manejamos los mismos códigos, las mismas medicaciones, los mismos insumos. Pero como esto no afecta a una región en particular de la provincia, no fue como la ceniza que nos afectó a nosotros, por ejemplo, uh-huh, solamente. Claro. Como afecta a todos, nosotros tenemos que dar respuesta con lo que tenemos nosotros acá para nuestra comunidad y pedir las ayudas desde los niveles centrales a nuestras necesidades. Uh-huh. Incrementando algunas situaciones y también ser consciente con el equipo que nosotros tenemos de brindar lo que consideramos que estamos preparados para brindar, y en esto no es solamente hospital y el personal del hospital, ahí va la infraestructura y el uh-huh. recurso humano de los centros de salud privados, ahí va la infraestructura y el personal de las Cruz Rojas, ahí va la infraestructura y el personal de bomberos. Yo te digo dos solamente uh-huh. lo que yo te puedo mencionar, la infraestructura y el trabajo de parques nacionales, donde el parque nacionales pone vehículos si es necesario para llevar a paciente a Neuquén que se tiene que hacer quimioterapia. Ahí está la infraestructura y la colaboración, obviamente, del municipio, ni hablar, o sea, fundamental. Uh-huh. O sea, todo este tipo de trabajo lo tratamos de hacer entre todos y no hay alguien que hace una cosa y el otro hace la otra. Cuando hablamos de salud, tengan en cuenta que salud para nosotros es todo. Ayer a la tarde tuvimos una reunión con la gente de la clínica Chapelco. Todos estamos tratando, y lo estamos haciendo, de las reuniones de a poco, utilizando las teleconferencias, no nos tenemos que juntar mucha gente, obviamente. Entonces, todas esas estrategias que estamos haciendo, eso es lo que uno puede pensar un plan de contingencia. Primer paso hacemos esto, segundo paso hacemos esto, tercer paso hacemos esto. Uh-huh. Y como ante esta situación no existe un plan de contingencia de un librito que uno lo compra uh-huh. bajo el brazo y uh-huh. lo compró en Patalibros, uno puede tener libritos si hay una inundación, el librito si hay cenizas, pero a esta situación que es muy particular, que es único en este momento que estamos viviendo, están los lineamientos generales, pues los particulares de cada una de las localidades.
Doctor, cuando hablábamos esto de establecer prioridades, recién mencionaba el caso de las quimioterapias. No está mal destacar, una cosa es urgente y otra cosa es grave, que no deja de ser serio algún tema, si hay una cirugía pendiente, si hay algo que debe tratarse pero puede esperar, porque a veces quizás dicen, me están diciendo que no es importante. No, no es urgente, no es que no sea importante.
Es lo que nosotros hacemos uh-huh. y para lo que nos formaron, y es el rol de los que trabajamos en salud, hacer esta jerarquización de las cuestiones. Un claro. ejemplo así básico. Uh-huh. Llega una persona con fiebre, le duele uh-huh. la garganta y quiere antibiótico. Eso es así.
Quedó como automatizado, muy mal.
O en una época, vos sos muy joven, en una uh-huh. época le quiero la penicilina inyectable.
Ay, qué horror.
Porque me salva todo. Nosotros tenemos que explicar, mira, en esta situación no hace falta antibiótico. Claro. No es necesario. Pero yo quiero el antibiótico. No te voy a dar porque no necesitas. Va hasta la farmacia, como es de venta pseudo libre, y se toma el antibiótico durante 4 días y no sirve para nada, no me hubiera tomado agua. Y me siento bien porque tomo el antibiótico 4 días. Eso pasa cotidianamente y todos lo conocemos. Ante estas situaciones, cuando nosotros, en algunas cuestiones, en el tema de salud, 1+1 no es 2, pero le tratamos de que sea cerca de 2. Pero dennos la confianza a nosotros, que tenemos esa responsabilidad de tomar las decisiones sobre lo que es la salud. Y muchas veces no es lo que la gente quiere escuchar, pero esta vez escúchenos, por favor.
Y hagan caso. Quizás podría implementarse, ¿no?, para evitar esto de automedicarse, ¿no? Y voy y tomo lo que quiero porque total me atendieron por teléfono y me dijeron, toma esto sí, esto no, entonces yo voy y compro igual lo que quiero. ¿Se podría implementar algo de receta por WhatsApp, escaneada?
No, no,
y que
hay determinadas situaciones que obviamente van a venir a hacerse ver. Yo te estoy hablando de lo más común, uh-huh. lo más habitual. Bien. Y las preguntas que más tenemos ahora es con respecto a los cuadros respiratorios, ¿sí? Ese es el 90% de las preguntas. Por eso, a su vez, hay número habilitado para hablar con el personal de clínica médica, de tocoginecología, de pediatría y de salud mental, que creo que son las áreas que abarcan el 80% y los centros de salud que van a responder también. Entonces abarcamos casi el 80% de los motivos de consultas. En esos lugares de ginecología, de pediatría, de clínica médica y de salud mental van a estar los profesionales atendiendo por teléfono. Pero llamen por esos temas.
Claro.
Hay dos números, el 414-414 y el otro número que todavía no lo puedo acordar, pero ustedes los tienen ahí.
Ahí
atienden todas las preguntas que tengan que ver con coronavirus y lo respiratorio. Y los centros de salud responden a lo que uno va preguntando. Ahí tenemos 5 líneas diferentes de temas diferentes. Entonces, si yo soy una paciente ginecológica y tengo un problema ginecológico, ahí tengo un número donde llamar y el que le va a decir es un profesional de esa área. Entonces, si orientamos ese tipo de llamada, facilita mucho más. Y dejamos el 107 para las urgencias.
Claro.
Todavía sí, había gente que se cae por la escalera, que se cayó en el baño, que se cortó cortando la cebolla. Todas estas cuestiones, dejemos el 107.
Bien, ¿sí? Perfecto. Doctor, lo interrumpo porque se acaba de confirmar la cuarta muerte en nuestro país.
Sí.
Una mujer de Luján, es muy oportuna esta conversación para enfatizar y poner siempre como prioridad que la gente se quede en su casa y que verdaderamente lo cumpla, más allá de los controles o de las sanciones que pueda haber si no lo hacen.
A ver, quédense en su casa. Todos son importantes. La comunidad necesita de cada uno de nosotros, cada uno. Y cada uno de nosotros necesita de la comunidad para vivir. Todos somos importantes, absolutamente todas nuestras personas. Entonces, es importante que todos nos cuidemos. Cuidemos quedándonos en casa, todos. Si yo tengo que ir a comprar algo, pero que sea estrictamente necesario, muy estricto, hoy tenemos la oportunidad, porque nos dio así la situación de nuestra realidad, es que uno puede ir al negocio que está a media cuadra y comprar pañales. Porque si esto acá o en otro lado no se respeta, se va a pasar a otra etapa en la cual no puede salir ni para el delivery. Hay negocios que están diciendo, llámenme, que les llevamos lo que ustedes pidan. Algunos hasta con descuentos, ¿sí? Están viendo, son actitudes espectaculares. O sea, genial, de solidaridad de todos. Entonces, eso existe hoy. Si nosotros no ayudamos a respetar el mensaje que das en tu casa, hasta esos servicios se van a suspender.
Claro.
Entonces, va a ser más duro nuestra estancia. Yo hoy puedo pedir por teléfono, che, mandame la pizza, a ver, el que puede, ¿sí? Mandame el kilo de papa, hoy lo puedo pedir. Si no respetamos y seguimos andando en la calle, quedan muy poca gente en nuestra localidad, pero quiero decir, aquel que anda, que está al pedo, a ese,
Está
andando al pedo y que
estoy aburrido, voy a buscar un libro,
aburrido.
Que me presten un disco.
Voy a sacar a pasear a mi perro, y yo vivo cerca de la Plaza San Martín, cerca del municipio, y llevo el perro hasta la playa, soy un tarado. Saca el perro en la vereda y que haga pipí y popó ahí, y sí, sería más lógico dejar que haga pipí y popó adentro de tu casa. O sea, a ver, seamos conscientes. Si eso nos podemos controlar, no llegaríamos a esa etapa de decir que no voy a poder pedir la pizza por teléfono, que no voy a poder pedir nada por teléfono, y donde ahí se reparte alimentos de lo que haya. A ver, ¿se entiende? En cada portita de la casa se deja una bolsita. Familia, vivan con eso. A ver,
se pueda.
Si esto es para alguno, qué grave, qué es la tragedia. No, chicos, no. Evitemos complicarnos en la logística y evitemos complicarnos en nuestra salud. Ese que llegó a pasear el perro hasta la plaza es un tarado. No lo puedo decir yo, porque yo tengo que llevar mensajes positivos.
Bueno, el mensaje positivo,
no,
quédate en tu casa, el perro
quedate
puede estar
en
bien
casa,
en tu casa.
Quédate en tu casa, dale, qué chambón, quédate en tu casa, ¿sí? No salgas de vivo. Muchos de nosotros tenemos credenciales para poder circular porque somos personal esencial, ¿sí? No se hagan el vivo de que el primo salga con esa credencial. A ver, muchachos, chicos, seamos responsables. Seamos responsables.
Doctor, le quiero hacer una pregunta sobre las medidas de higiene en casa. Hay mucho aerosol dando vueltas, este famoso que empieza con L, y tiro ese aerosol por todos lados. ¿Sirve eso?
No, a ver. Yo estoy en mi casa. teóricamente no vino nadie.
No.
Entonces, lo que ingresa a casa hoy, la bolsa supermercado, y esas cuestiones, lo manejo con cierto cuidado, y sobre todo porque donde yo apoyé esto, hoy por hoy lo tengo que limpiar. ¿Sí? Lo apoyé sobre la mesa, saco los productos que tengo que sacar, y esa mesa la limpio. ¿Y cómo la limpio? Yo tengo lavandina, de una parte de lavandina en 10 partes de agua, esa preparación que la tengo, el que tiene el pulverizador tipo plancha, el que tiene en un frasquito, con eso un trapo limpio, lo humedece, no lo moja, lo pasa sobre la superficie y ya está.
Eso lo paso en el bolso, por ejemplo, quienes tuvimos que salir a trabajar, tenemos un bolso,
en
una campera
bolso,
que se apoyó en
algún
bolso. Lugar.
Exactamente, y yo lo paso a esa solución que ni siquiera tiene olor.
Bien, una parte de lavandina sobre 10 de agua.
10 de agua, y eso lo paso. Una vez que yo ya estoy dentro de casa, el cuidado es lavado de manos. Lavado de manos. No necesitamos alcohol en gel en nuestra casa.
Bien, ¿sí? Perfecto.
No necesitamos alcohol en gel para hacerle cambio de pañal a nuestros hijos. No lo necesitamos. Agua y jabón, no más. Si estoy afuera e ingreso, trato. Y lo hago si voy con una cartera, si uso un bolso. Limpiar el bolso y dejarlo como hacíamos con la ceniza, que teníamos un área donde dejábamos las cosas cuando veníamos de afuera, ¿te acordás?
Sí, sí.
Bueno, lo mismo. La que ya estoy adentro de casa.
Sí, campera, bolso en el perchero, chau, ahí en la entrada.
Ya está, ya está.
No es mucho más, saco lo que necesito y ya está.
Exactamente. Y ventilo las casas siempre. Por la cuestión de la ventilación, porque es cambio de oxígeno, es cambio de elementos que están en el aire. Nosotros usamos los calefactores, va a venir, ya empezamos a encender calefactores, algunos, a que se airee la casa, el cambio de aire. Si tenemos un pequeño espacio ahora que hay un poco sol, siéntense en el sol. A ver,
qué lindo.
Un poco.
Qué lindo que están a costumbre. Vitamina D también, muchachos.
Ventílense un poquito en el sol, ¿sí? Hace bien, ¿sí? Si tienen un patio atrás, salgan con sus chicos ahí atrás. Acompañemos entre todos. Si hay una cuestión de tensión en la casa, traten de hablar, o uno se va a la pieza y el otro se va al baño. ¿Me entienden? Muchas familias nos vamos a reconocer nuevamente. ¿Sí? De estar más.
Hay un reencuentro
juntos.
Ahora, un trabajo.
Hay un trabajo de reencuentro, de reencuentro de todo lo que integramos una familia, de todos. De lo que teníamos una excelente familia, o que decía que mi familia era lo que tengo. No importa, es un reencuentro. Y ese reencuentro tiene que ser positivo. Positivo, y en eso, de la parte de salud de la comunidad de San Martín de los Andes, salud, como yo dije, abarco todo, estamos atrás de ustedes, estamos atrás de un control. Nosotros hemos localizado en posición geográfica, en un mapa, donde están cada una de las personas que viajaron a Europa o vinieron de Chile. Los tenemos en un mapa, dónde están, quiénes son, los que tenemos los datos. Y está dividido San Martín de los Andes, cómo se hacen los controles, que algunos ya recibieron los controles estos días. Y se presentaron a la casa de algunos, yo soy del hospital, usted viajó a Chile. ¿Y cómo lo supo? Usted viajó a Chile. Esa información está.
Bien, que tengan total certeza de que estamos preparados para los distintos escenarios, que hay una organización, se está estableciendo la prioridad para que justamente los casos más urgentes sean atendidos, y bueno, nos vamos preparando también para la vacunación, que es importante y que también va a estar organizada. Si no, vamos a ir todos el primer día, hola,
no,
quiero la vacuna.
No. Cuando vengan las vacunas, el primer grupo de que se va a vacunar va a ser el personal de salud.
Bien.
Ese va a ser el primer grupo que se va a vacunar. Porque van a escuchar que llegaron la vacuna y se vacuna a salud. Sí, primero se vacuna a salud. Se va a vacunar los mayores de 65 años, en primer lugar. Se vacuna a embarazadas, niños, y así en una escala de acuerdo al ingreso y la cantidad de vacunas que lleguen.
Perfecto.
Si llegan 37.800 vacunas, se van a vacunar a 37.800 personas.
Bien.
Así. Creo que el camión va a estar ahí llegando, por lo que me dijeron, entre mañana y el lunes, y si es así, al día siguiente, o el lunes o el martes, vamos a empezar a vacunar al personal de salud, y ya van a conocer ustedes esa información, porque la gente va a hablar y va a decir cómo a nosotros no, vamos a hacer de esta manera. Lo otro que también quiero ir comentando es que va a haber decisiones, si sucede, si esto va incrementando, decisiones médicas que hoy se hace de una manera y mañana se hace de otra. Y sepan que esto puede llegar a pasar, y cuando pase las primeras veces va a producir cierta... ¿Y por qué ahora? va a haber estas decisiones. Por ejemplo, si un paciente tiene un cuadro compatible con coronavirus en su momento, seguramente se le va a hacer los estudios, se va a determinar, pero si no requiere atención médica, se va a ir a casa. Y pongo un ejemplo, nuestra adolescente, porque todo el mundo sabe que fue un adolescente, el primer caso sospechoso que tuvimos en San Martín, ¿sí? Nuestra adolescente estaba muy bien de estado general, y un día antes que el resultado llegara ya estuvo en su casa, en aislamiento, porque no era necesario que esté en el hospital, porque no requería ningún tipo de control médico estricto.
Ajá. Y además esto debe tener que ver con la organización del lugar y de la cantidad de camas, porque ahora la gente está tan pendiente mirando programas informativos y todo, y cuántos respiradores hay, y cuántas camas hay, y, bueno, no, justamente deberá tener que ver con priorizar, ¿no?
Exactamente, por eso te di el ejemplo y vos los casaste al vuelo, ¿está? Excelente, es eso. A nosotros, ¿cuántos respiradores tenemos? Lo necesario. Porque si no te tengo que contestar, un respirador por habitante.
Claro.
Y no es así que se maneja. Por eso se habla de cuidar la saturación de los sistemas de salud. En los lugares donde está complicado, lo primero que cayó fue el sistema de salud por esto, por el uso y cómo se usaron el insumo, los equipos, y por más que uno quiera fabricar camas, yo tengo que ir a la lepeta y decir, fabríqueme camas.
Claro.
Nosotros tenemos que fabricar sábanas, ya compramos telas, ya están y ya hay vecinos que están haciendo sábanas. Nos va a llegar el miércoles el material para hacer barbijos industrialmente. Esto lo va a hacer personas de acá, de la localidad, que van a hacer barbijos. Estamos esperando que nos llegue la tela. Trabajo con el municipio, estamos haciendo eso. O sea, hay todo un trabajo que se está haciendo, y entre esto, todos preguntan barbijo, todos preguntan los respiradores. No, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para saber que las decisiones que nosotros tomamos son las que se deben tomar en ese momento. Por eso te conté el ejemplo de la pequeña que se fue a la casa un día antes de tener el resultado porque estaba bien. Entonces, si es necesario, va a haber esas situaciones. Y van a decir, ¿cómo? Ayer estuvo internada y hoy lleva a la casa. Y sí, sí. Sí, estoy convencido que los temas técnicos médicos, epidemiológicos y de control de la salud de lo que tenemos personal más que calificado con eso.
Y sabemos que es así porque lo hemos vivenciado en cada atención de todos los días con otros temas. Sí, es impecable la
tenemos excelentes clínicos que me tratan una neumonía excelente. Traumatólogo que me acomoda mi hueso para que quede bien. Ginecólogos, el equipo de tocoginecología, que los partos son excelentes. Y también tenemos personal que se dedica a epidemiología, que se dedica a salud pública, que están altamente calificados. Tenemos gente que su especialidad es salud pública y gente que su especialidad es epidemiología. Y tenemos infectólogos. A ver, y tenemos especialistas de salud mental que ahora están con audios, que van salieron a todos lados. O sea, hay gente de cada una de las áreas que no se ven todos los días porque, por suerte y gracias a Dios, no los necesitamos todos los días, ¿sí? Pero hay gente excelente, la gente de medicina paliativo, ni hablar. O sea, lo que hace Vicky Roya y su equipo, ayer salieron con un móvil de bomberos que está asignado de bomberos para nosotros, para que salgan con ellos para ver a los pacientes. O sea, hay todo un trabajo que por ahí no, espero que no lleguemos a colapsar. Pero por eso necesitamos vos que paseas el perro hasta el lago. No, muchachos, que haga pipí en la puerta de tu casa.
Bien, y que se quede haciendo barbijos si se aburre, ¿no? En todo caso, que se ofrezca para hacer algún barbijo en casa, sábana.
No, le vamos a pedir eso. No, porque hay gente que está, digamos, el de los barbijos es persona que hace costura con máquinas industriales. Y lo están haciendo. Yo lo que yo pido de esa persona, el del perro hasta el lago, quédate en tu casa. Busca algo, reconoce a tu pareja, a tu familia, traten de hacer una vida dinámica dentro de la casa, de cocinar juntos.
Armar su rutina, cambiar la rutina de todos los días y decir, bueno,
deja que fluya. Deja que fluya. Si me tengo que quedar hasta las 10, 11 de la mañana en la cama, en la cama. Si no me quiero bañar porque hay adolescentes, no lo obliguen a bañar. Déjense que tengan olor a lo que tengan que tener los adolescentes. A ver, se van a encerrar en sus piezas porque son adolescentes, déjelo que se encierre, todos fuimos adolescentes. Claro. Si son bebés que están con berrinche, y pintemos, y juguemos, y veamos Bob Esponja, y veamos los dibujitos animados, nos sentamos con los chicos a ver ese tipo de cuestiones de películas para chicos, veamos mi villano favorito, juguemos a la Play con los otros chicos, aprendamos a jugar a la Play, aprendamos a tener un buen uso del celular. Esas cuestiones, que ahora es un buen momento para esto, aprendan nuevamente cómo era amasar un pan, que a veces ni siquiera harina tenemos en la casa, hacer unos pochoclos, el pochoclo salado, el pochoclo dulce, hagan caramelos. Sí, y estoy hablando de todas cuestiones de casa de todos los días, ¿no?
Si me permite, yo le alcanzo alguna consulta o alguna duda que nos llegan al WhatsApp nuestro.
¿Cómo no?
Ethel dice, llegó un WhatsApp, porque también están las cadenas y todo eso es contraproducente, ¿no? Llegó un WhatsApp donde un médico sugiere hervir agua y hacer inhalaciones durante 5 minutos para matar los virus. ¿Sirve eso? Dice Ethel.
¿Cómo te contesto? ¿Como médico o como vecino?
Como las dos.
Como vecino, qué sé yo, poné vapor en cualquier parte de tu cuerpo que te guste.
Ajá.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Y como médico no tiene asidero científico.
Perfecto.
Es más, el otro día vi por la tele una famosa actriz de las chicas jóvenes, que ya no conozco el nombre,
sí,
que su acupunturista le dijo que si tomaba agua,
Calu Rivero,
cada tanto, el agua iba a llevar los gérmenes al estómago y le iba a matar el ácido.
Ajá.
Me parece que le ponen la acupuntura donde no le tienen que poner a esta chica.
Ajá.
Perdón. Chicas, quédense en su casa como yo me quedo. Fue el mensaje excelente que tuvo que haber dicho esta chica. Todos tenemos que tener nuestra responsabilidad. Y ante esto, si vos me preguntás por esto, no tengo ningún problema en emitir mi opinión profesional y mi opinión de vecino también, ¿no?
Bien, doctor, también hay otras consultas, como la de Andrés. Dice, bueno, hay gente que tiene su sueldo y lo va a cobrar igual trabajando o estando en su casa. ¿Qué pasa con los que trabajan de forma independiente, que sí o sí necesitan de ese dinero para poder mantenerse? Bueno, si hay algún consejo, alguna recomendación.
En eso yo sé que las autoridades provinciales y municipales están trabajando para determinar cómo se va a dar las prestaciones a estas personas desde el lado institucional, de las instituciones, tanto municipales, provinciales y nacionales. Como vecino, hacer como muchos hacen, llamo a la vecina de enfrente, ¿qué necesitas?
Claro.
Por la medianera del patio le grito, Cacho, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? Tengo 2 patios y te paso uno. Es ese momento donde no tiene que venir una orden. Hay responsabilidades estatales o de los gobiernos que tienen que hacer, que es ver cómo es lo que tiene que hacer el Estado, pero también el vecino. Y de cómo pongo, por ejemplo, lo que nosotros hicimos en Janta, las 22 personas que estuvieron en aislamiento 45 días. ¿Sí? El Estado, a través del gobierno de la provincia de Neuquén y del municipio, trató de dar todo lo que la gente pedía, desde un cigarrillo, hablando así, hasta una lata de durazno, pasando por comidas secas y frescas. Se le pagó la luz a esas personas, algunos impuestos, materiales para que hagan algunas mejoras en su casa, y aún así, y con eso, además, como eran monotributistas la mayoría, se les dio ya la primera cuota de un subsidio de cierta cantidad de dinero, pero se vio esa salida, estuvo. Pero estamos hablando de 22 personas por un tiempo. Ahora, estas acciones que yo te comento, seguramente se van a hacer, pero hasta que simplemente, en toda logística, Cacho, ¿qué necesitas? Yo tengo 2 patitos y uno.
Sí, solidaridad entre pares, entre vecinos, ciudadanos.
Y pedícole al vecino nomás, no ir de un barrio a otro. Al alcance nuestro hay alguien que siempre necesita un aliento, un pati, perdón por la publicidad, o un kilo de azúcar, ¿sí?
Exacto. Bien. ¿Y algo pueden hacer los que tenemos que salir? Hablaban acá algunos oyentes de esto de tener las defensas altas, de no tener las defensas bajas, porque eso te expone más. ¿Alguna recomendación para los que salimos?
Primero, tranquilidad, porque uno sabe del estado de ánimo ayuda con las defensas.
Bien.
La tranquilidad por sobre todas las cosas. Lo demás, fe. Fe en lo que crean, ¿sí? Fe en creer que yo voy a estar bien. Fe en una figura, si tiene una una fe religiosa, ¿sí? Fe en el ser humano que está al lado tuyo. Uno ahora tiene que amarse, tiene que creer en uno, en los demás, tiene que pensar y tiene que construir, tiene que crear. Entonces, en estos aspectos, primero es ganas, una mentalidad positiva. Segundo, la alimentación lo más saludable posible en de estas circunstancias. Uh-huh. ¿Qué significa? Que no te caiga mal el estómago, porque yo no puedo decir no comas salchicha y comes frutas verdes con ensaladas naranjas y después le da un licuado de brócoli con pepino. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí, sí. Sería, no podemos darnos esos lujos, digamos.
Sería estar fuera de la realidad. Uh-huh. Cada una de las cosas que uno tiene en su casa hoy para ingerir, coma liviano, que cada uno tiene, háganse sus hábitos, hagan su gusto. Uh-huh. A ver, yo me quiero, ¿hace cuánto no me como una milanesa la napolitana y tengo la posibilidad de hacerlo? Comete la milanesa la napolitana, a ver, uh-huh. A ver, tengo el vininto ahí que estaba esperando para tal momento, yo sé que por 15 días yo no tengo que salir de casa, tomate esa copita al vinito que lo tenías reservado para otro momento.
O que no tomás cuando manejas, bueno, ahí estás en tu casa, listo.
Este es el momento que te tenés que sentirte lo más feliz posible, no que hagas una fiesta, pero de decir, esto es lo que yo tengo que hacer hoy, ¿sí? Eso va a ayudar a que uno aumente las defensas. No hay nada milagroso, obviamente, quedarte en tu casa, eso aumenta sobre todo, pero lo que tenemos que salir, en caso tuyo, que estás en una función importantísima, esa convicción que vos tenés de lo que tenés que hacer, esa convicción ya crea un halo de defensa para ciertas cosas. Uh-huh. Y eso es positivo.
Bien, doctor, le agradezco infinitamente que esté siempre a disposición, como lo están siempre cada uno de los profesionales que trabajan en esa hermosa institución que es parte de esta idiosincrasia y de esta familia sanmartinense. Ha sido súper claro y siempre agradecemos su palabra.
No, agradecemos. Yo agradezco mucho y todos los trabajadores del hospital, todos los trabajadores de salud, el aplauso del jueves. En ese momento del aplauso que todos recibimos, yo estaba en la intendencia con Saloniti, con Carlos, que estábamos esperando el discurso para ver si qué medida teníamos que hacer inmediatamente. Esto lo hacemos habitualmente, estar trabajando en conjunto. Y que ellos aplaudan ahí, a mí me dio cosas, pero a todos nos llegó por todos lados esto.
Y claro.
No, wow. La puta madre, diría yo, hace mucho tiempo, cómo te moviliza todo esto.
Sí.
Y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias con el apoyo de nuestra comunidad, con los medios de comunicación como ustedes, que facilitan este acercamiento, así que te lo agradezco muchísimo, a vos y a todos los compañeros de la radio.
Bueno, y todos los oyentes también están agradecidos, ya me llegan un montón de mensajes agradeciendo esta charla y esta palabra de aliento y esta recomendación permanente, porque todos estamos aprendiendo día a día y es indispensable, bueno, que estén
para
ahí.
Esto, que soy el que salgo más para hablar, porque por una cuestión de mis factores de riesgo, yo no entro al hospital. Estamos trabajando a través de teleconferencias y a través de lugares donde no haya mucha gente, ¿sí? Me estoy cuidando como nos tenemos que cuidar todo. Eso no implica no poder trabajar. Yo estoy 24 horas para esto. Uh-huh. Esta forma de comunicación es espectacular, es genial, es válida. Y creo que espero siempre tener un lenguaje claro, sencillo, para que la gente, digamos, lo pueda entender con palabras que a veces no son científicamente la más adecuada, o la de los medios de comunicación dice que tengo que hablar en neutro y no emitir a veces muchas opiniones o muchas sensaciones de ánimo, pero a veces se me sale alguna puteada, pido disculpas. O a veces se me sale algún término no muy adecuado, pero creo que es el término que usamos en la calle y que no dejo de perder mi responsabilidad de funcionario que tengo en esta comunidad.
Clarísimo.
Les agradezco mucho que me permitan hacer eso.
No, pero de total corazón, no hay palabras buenas o palabras malas. Da o no da la situación para emitirlas. Sí, es
así
eso.
Es.
Nada
así
más. Es. Muchas gracias, doctor. El cariño de todos los oyentes que ya están escribiendo. Y estamos en contacto permanente para lo que necesiten.
Chicos, a su disposición. y nosotros como hospital a disposición de nuestra comunidad y estamos ahí jorobando. Ahí van a haber dos móviles nuestros que se plegaron con el municipio y creo que bomberos también, con los mensajitos, quédense en casa, ¿sí? Uh-huh. Todos estamos en esto, así que no es una cuestión partidaria ni sectorial, sino es de todo en conjunto y sobre todo es una forma de mostrar que todos estamos en contacto y nadie tira para su lado, todos uh-huh. tiramos para el mismo.
Permítame hacerlo nuevamente en nombre de todos. Aplausos. Otra vez.
No sean así.
Bueno, hasta
después,
pronto.
Después de esto, tomamos mate.
Sí, por favor, que la gente no ve la hora. Las mateadas que se van a armar.
Fue cómico. Ayer a la mañana tuvimos una reunión. Éramos cuatro con cuatro mates. Era espectacular. Pasábamos el termo. Era espectacular. No nos van a sacar el mate.
Es la era del mate egoísta.
Total. Es justamente para lo que no fue creado, digamos. Así que le mando un abrazo grande a todos y a su entera disposición.
Hasta pronto.
Digamos, un buen día. Hasta luego.
Igualmente, un beso. Hablábamos con el doctor Juan Cabrera, director del Hospital Ramón Carrillo.